Sesión para Javier. Bienvenido.
Gracias por permitirme estar aquí, conversando con vosotros a través de este receptáculo.
¿Cómo te encuentras?
Ansioso, porque solo el hecho de contactar a través de un receptáculo, ya estoy haciendo una especie de catarsis, como descargando a tierra. Y si bien esto es un comienzo, el hecho de poder repasar vivencias con emociones dolorosas me permitirá dejar recuerdos neutros y que no me afecten a mí y, por ende, que no afecten a mi 10% encarnado.
Bien. ¿Hay algún mensaje que quieras darle a tu 10% antes de comenzar?
El mensaje es que a veces debemos ceder para conseguir objetivos. Muchos toman el ceder con ser permisivos, y no es así. Son estrategias de vida, y en tanto que en cuanto no cometamos actos hostiles a terceros o a nosotros mismos, esas estrategias estarán bien. A veces, como el relato de Don Quijote no tiene coherencia a arremeter contra molinos de viento, a veces es importante ver, estudiar las distintas situaciones de vida y ceder en caso necesario para luego alcanzar el objetivo.
Podríamos decir entonces que la estrategia sería ceder ante determinadas circunstancias como para poder negociar con el otro. Yo cedo en esto y tú cedes en aquello.
Claro, cuando hablamos de casos extremos donde las diferencias serían irreconciliables o casi. Pero hay situaciones quizás no tan difíciles, pero de alguna manera también nunca ganamos una discusión estando empecinados, porque hay un refrán vuestro del plano físico que dice que si tú enfrente tuyo tienes una persona necia y tú te pones a discutir también con necedad, la persona necia te va a ganar por experiencia porque es necia de toda la vida.
Entonces, podemos decir que no podemos ganar una discusión estando reactivos, o sea, podemos ganarla y no perdemos la calma y podemos razonar y argumentar lógicamente.
Pero te das cuenta que yo he sido más sutil. Yo he dicho de que hay personas que son necias y que viven reactivas y que te van a ganar la discusión por experiencia, porque esas personas están acostumbradas a ello.
O porque directamente no puedes debatir con ellas porque no escuchan.
Claro, claro.
Ante ese caso, bueno, no puedes debatir con alguien que no te escuche, así que en ese caso no. Bueno, uno puede probar, pero si ves que realmente no te escucha, es mejor no seguir la discusión, ¿se entiende?
Hace un par de siglos atrás,
sí,
encarné como Giuseppe Mazzotti, con doble Z y doble T, en Florencia. Mi padre era una persona muy buena, muy buena, pero tenía la misma sutileza de un guerrero romano, ninguna. Él trabajaba discusión y no pienses que todas las construcciones de hace 200 o más años eran todas arquitecturas de primera línea. Eso déjalo para la gente de mucho dinero.
Bien.
Y la historia no enseña. Había casas lamentables que directamente ni siquiera tenían lo que llamáis baño. Eran muy humildes. Bueno, mi padre era un ayudante de constructor muy, muy humilde. Bueno, pero hay una frase vuestra que dice: al pan pan y al vino vino. Él llamaba a las cosas por su nombre. ¿Quieres dinero? Tienes que trabajar. Déjate de tus tonterías. A mí me gustaba mucho el trabajo de pintura, la escultura y por otro lado la música. Y había compuesto música.
¿Habías estudiado previamente? ¿O?
Había estudiado con un señor llamado Baltasar.
Ajá.
Baltasar Dupré.
¿Qué tipo de música?
Lo que él llamaría es una neoclásica.
Ajá.
Y como tetán, tengo la memoria intacta, completa. Voy a tratar de que este receptáculo, a través de su garganta, pueda reproducir parte de dicha música.
Bien.
No era música itálica, sino que me copiaba de la música vienesa y también componía música de la Europa más lejana, la parte de Hungría, que obviamente estaba muy, muy cercana a Austria.
Ah, bueno, es un gusto entonces poder escucharte.
Es algo así.
Como músico.
Mi padre no le interesaba, que decía que eso no dejaba dinero, que triunfaba uno cada 100 y que no tenía ningún sentido, y que la única manera de poder tener un futuro era trabajando con él.
¿Y así lo hiciste tú?
Me desencantó que vino un maestro húngaro al que en la casa de Gaspar y Loyaco, ¿no? Que era un amigo, él tenía piano y pude ejecutar esa pieza que recién
acabamos de escuchar.
Expliqué a través del receptáculo, pero completa, y me la tildó de extraña, como que agregaba un poco de Viena, otro poco de
como la, que no tenía un estilo definido,
de la ciudad de Pest.
Ajá.
Y tenía algún sonar ruso, pero que no estaba definida y a él no le quedaba clara. Y yo le dije que había escuchado de grandes compositores melodías que tampoco tenían una definición, incluso había excelentes obras con distintas aperturas, y sinfonías varias, y cada una tenía su estilo, y ningún estilo se parecía al otro.
Bien.
Pero me tiró abajo la autoestima.
Respecto a la autoestima, por lo visto en aquella vida te importaba quizás demasiado la opinión de los demás, en vez de afianzar tu propio gusto, tus propios deseos. ¿Consideras que en esta encarnación, como Javier, te sigue sucediendo lo mismo?
Lo que pasa es que aquella vida en Florencia es distinta de esta en este aspecto. En aquella vida no es que dependiera tanto de la opinión de los demás. Estamos hablando de un maestro reconocido que venía a evaluar lo que uno había compuesto.
Ajá, o sea, era alguien para ti importante, cuya opinión te parecía trascendente.
Y cuando te desmerece la obra, tú de alguna manera le crees, porque si bien a ti te gusta lo que has compuesto,
¿tuviste la oportunidad de mostrársela a alguna otra persona entendida en música?
Cuando conocí a Renata, Renata de María, era una joven del sur, una familia muy, muy pobre, que habían ido de vacaciones a la casa del hermano del padre, y ahí fue cuando la conocí. Ella gustaba de la pintura, gustaba también de la música, y dijo que lo que yo había compuesto era una maravilla, a tal punto coincidimos que nos enamoramos y empezamos a salir. El problema es que luego de 2 meses los padres volvían otra vez al sur y ella quería quedarse en Florencia, y tuve la fortuna de que eran padres de criterio abierto, y si bien ellos no tenían dinero, el hermano del señor sí, y permitió que, aparte, como no tenían hijos, permitió que ella se quedara allí. Yo me presenté formalmente a la familia. Mi padre no le cayó muy bien a ellos, lo veían como una persona de tono hosco, pero yo sí les cayó bien. Y quise probar con ellos si aprobaban mi música, y no. Dijeron que ellos eso no entendían, ellos estaban en el comercio de telas, o sea, es como que fueron neutros, no opinaron ni a favor ni en contra.
Bueno, eso es prudente, ¿no? Cuando uno no conoce de un tema, no emitir una opinión prejuzgada.
No, está bien, pero me gusta que la gente se comprometa, que por lo menos opina.
O por lo menos decir, suena bonito, suena lindo, es agradable.
Claro, no, no sé, no
entiendo. Al margen de entender o no entender de música, ¿sí? Uno puede sentir si es algo agradable o no.
No es algo que me haya satisfecho.
Entiendo.
Pero bueno.
En otras encarnaciones, también has tenido la afición por la música o solamente en esta.
En otra más también, en Alemania, pero
¿Has logrado cumplir tus sueños con respecto a la música en alguna otra vida?
No. Pero quiero comentar para terminar lo de Florencia.
Sí.
Luego de un año de novios, hemos hecho una boda, me he casado, tuve dos niños. Nunca trabajé en la construcción, trabajé en venta de telas con
tu suegro,
con el tío de la que sería mi esposa.
Bien.
Y mi padre veía eso como un trabajo que no era para hombres, o sea, era demasiado poco sutil en su forma de ser, y a mí solamente me interesaba la opinión de la que era mi esposa, y ella sabía.
Y lo importante es cómo te sintieras tú.
Quién era yo. Pero he quedado con un engrama de esa vida, al no haberme aprobado lo que era la música, y entonces es como que a veces mi inconsciente, y le transmito a mi parte encarnada, siente como que a veces no valoran lo que yo puedo hacer, porque en el fondo tengo mucha capacidad, pero como dicen los maestros de luz, antes de intentar convencer a otros de nuestra propia importancia,
debemos convencernos nosotros mismos.
Debemos asumirla nosotros. Y a veces uno tiene tantos condicionamientos, que no asume la propia importancia. Y si bien analíticamente lo sabemos, la mente reactiva es como que pesara más. Muchas personas se miran al espejo y repiten, soy importante, yo puedo, yo lo voy a lograr. Pero cuando llega el momento de, no pueden. Es como la persona que por engramas, porque en una vida anterior se ahogó o estuvo a punto de ahogarse, le tiene terror al mar.
Dime, ¿cuál consideras que es tu propósito en esta encarnación actual?
Hay un excelso maestro que dice, no puedes tender una mano a otro si no estás tú de pie primero. Mi misión es ponerme de pie para poder ayudar a otros en lo que fuera. Lo que pasa es que tengo muchos temas por resolver. El convencerme a mí mismo de que puedo, el convencerme de que no hace falta atropellar molinos de viento, uno puede, no diría disuadir ni convencer, sino tratar de lograr difundir la propuesta con los demás, estén por arriba tuyo o estén a tu nivel. El lograr difundir, si uno logra difundir, está todo bien. El tema es lograr difundir.
Bien.
Pero a veces es como que uno mismo no se convence si las propuestas que uno intenta plasmar son buenas. Entonces todo pasa por uno. Mucha gente no entiende, porque de verdad no entiende. Lo saben en teoría, pero no lo sienten adentro. Hay gente que tiene concepto de lo que es el dolor, el físico y el emocional, pero en teoría, porque no lo han sentido. A veces Hay personas que no sienten lo que es el plasmar cosas y el no sentirse inconscientemente seguros, porque todo pasa por el interior. Y aunque uno lo razone una y mil veces, mientras no lo plasme y no lo sienta y no lo incorpore a nivel piel, no lo va a lograr. Esa es la idea.
Bueno, te agradezco mucho por estar aquí y por compartir con nosotros tus conceptos.
Gracias por permitirme, a través de este receptáculo, plasmar un poquito de esa música que muchos la llaman indefinida. Yo, por más que digan que es indefinida, para mí no deja de ser una buena obra.
Siempre lo importante es lo que a ti te guste, y vas a encontrar en la vida gente que le guste lo que tú haces y gente que no le guste.
Te comento una última
y no
cosa.
Por eso debemos bajar los brazos.
Te comento una última cosa. Yo sé que cuando uno habla de trascender, uno lo habla desde el ego, pero en esta vida actual uno escucha música que verdaderamente uno se ríe irónicamente diciendo ¿qué es esto? Y de repente hay composiciones o pinturas tan hermosas y que los pintores o compositores han muerto de hambre, olvidados, sus obras quemadas o destruidas, y claro que ese tipo de cosas se reactivan. Entonces uno en esta vida busca trascender, pero no trascender desde el narcisismo. Trascender para poder plasmar las cosas y para que les sea útil a los demás.
Dejar un legado.
Pero no por uno, no por uno. Nada más eso quería aclarar. Gracias por permitirme estas últimas palabras.
Muchas gracias a ti, toda la luz, a ti y a tu 10%, y hasta todo momento.